Estamos en comunicación con Cindy Carrizo Muñoz, directora de El 813, para hablar sobre este comunicado que han sacado los distintos institutos de formación del Chubut por la situación, ¿no?, de la educación superior en el Chubut, a partir de todas las medidas que se vienen tomando a nivel nacional. Así que para esto estamos en comunicación con ella para charlar un poco sobre, primero que nada, que nos comente de su propia palabra lo que es este comunicado y cómo se llega a él. Buen día, Cindy. Acá Conrado y Walter te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, si te parece, hacemos un repaso de lo que es esta carta abierta que han sacado.
Dale. Bueno, esta carta abierta surge a partir de del discurso que realiza el presidente Milei en la apertura de las sesiones ordinarias. Nos pareció importante, por un lado, visibilizar nuestro posicionamiento, repudiando esos dichos, ¿cierto?, que atacan a la educación superior, tanto a la universitaria como a la formación docente y técnica, y que, bueno, que es una muestra más, ¿cierto?, de lo que viene en realidad haciendo el gobierno desde que inició.
Sí.
Bueno, en uno de esos dichos, no sé si ustedes leyeron la carta.
Sí, sí.
Bueno, menciona que en los institutos proliferan currículas educativas de izquierda. En esto, nos parece por ahí importante salir, con un posicionamiento claro en contra de esta denotación, ¿cierto?, contra algunos posicionamientos ideológicos, en el cual todo el tiempo se está demonizando, acusando, anulando a quienes piensan distinto, y todo el tiempo se apela, ¿cierto?, a supuestamente posiciones o discursos democráticos, pero son todo lo contrario con este tipo de afirmaciones.
Claro. Cindy, bueno, sobre eso, esa palabra que ustedes bien la citan ahí en la carta, decía Milei, en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país en el cual lo que más se necesita es más capitalismo y más libertad. Claramente tiene que ver con una ideología, que bien charlábamos ayer también acá con Walter, que tiene el presidente de la nación, la cual defiende constantemente, pero sin lo que carece en cada una de sus alocuciones es el respeto hacia el que piensa distinto. El que piensa distinto es directamente menospreciado, dejado de lado. Pero bueno, lo que apunta acá el presidente es a que son currículas de izquierda directamente, para denostarlas, y no sé si será lo que buscará en su fin cambiarlas, tal vez.
Busca obviamente deslegitimar la educación. Uh-huh. Y en este sentido siempre asociarla, ir transformándola como en un enemigo, en este sentido, bueno, que prende obviamente siempre rápido todo lo que tiene que ver con la izquierda. Ya hemos pasado una dictadura militar y sabemos lo que se ha hecho haciendo uso de ese discurso, ir generando consenso y legitimando. Y que, por otro lado, ¿cierto?, con esto de se necesita más capitalismo y más libertad, que también forma parte de una ideología y de un modelo. Y que siempre aparece como lo apolítico, y lo otro aparece como lo peligroso, que es sumamente, nos parece terrible, sobre todo viviendo en democracia.
Sí, remite nuevamente a ideas que nos traen a lo más triste de nuestra historia. En los 70, pensaba yo, en el 76 con la dictadura, sobre las ideas y los valores cristianos que tenía un país que defender, y el subversivo por el otro lado.
Y sí, con esos discursos se secuestró, se torturó, se desapareció, se sellaron carreras, se quitaron contenidos, se sacaron libros de las bibliotecas, de las universidades, del sistema educativo. Entonces, obviamente que como educadoras, educadores, trabajadoras, trabajadoras del sistema educativo, no podemos dejar pasar por alto este tipo de afirmaciones.
Walter.
No. Hola, Cindy, buen día.
Hola, buen día.
No, lo que pensaba, digo, y repasando algunos otros discursos, otras expresiones del presidente, y no solo del presidente, sino de funcionarios o de seguidores de La Libertad Avanza, que lo que no aparece cuando se trazan como una suerte de categorías, ¿no? Qué sé yo, derecha, izquierda, es la cuestión de la democracia. O sea, se habla, a mí me parece que asesta un golpe al sistema democrático, porque lo que no habilita es el debate y la discusión de ideas, precisamente. Después cada uno se encolumnará o no, o tendrá lo que vulgarmente se dice de pensamientos de izquierda o de derecha, ¿no? Y además fija un camino. Que parece esto de que no hay alternativa, es esto o nada. Entonces, medio como que el camino se hace bastante angosto. Y lo que me pregunto, que más allá de esta argumentación, que yo no, la verdad que no le encuentro la punta al ovillo, si es esto lo que está criticando, o que el interés del gobierno, en virtud de que le cierren los números, tengan que cerrar los institutos superiores, las universidades, o mueran de inanición por falta de recursos.
Yo creo que el plan en todo esto obviamente tiene que ver con su mirada sobre lo estatal y lo privado y en esa postura, digamos, obviamente la privatización y el arancelamiento de la educación. Y él no ayer justo me hicieron otra entrevista en otro medio. No tener un Ministerio de Educación a nivel nacional da cuenta de ello. Y a diferencia por ahí también explicaba que dentro de la educación superior, ¿cierto? Convivimos, bueno, las universidades por un lado y los institutos de educación superior. Que los institutos de educación superior dependen de las provincias, pero están enmarcados, digamos, dentro de lineamientos de políticas de educación nacional. En nuestro caso, nos enmarcamos o confluimos dentro del Instituto Nacional de Formación Docente, que no hay nadie, por ejemplo, hoy. O sea, hay un vaciamiento de la política educativa que ya eso dice bastante porque no existe para el gobierno. O sea, hoy las universidades se están todas declarando en emergencia porque obviamente tienen un presupuesto no actualizado del 2023 y tienen los meses contados. Ese es un hacer, o sea, eso es hacer política también, sin que no haya una, no hace falta sancionar una ley o elaborar un proyecto o una política pública. Eso ya es una toma de decisión desde el Estado. Silenciosa y obviamente que va avanzando hacia ir asfixiando y que de a poco se tengan que ir elaborando estrategias, no sé, empezar a cobrar una inscripción, después cobrar una cuota y de esa forma, ¿cierto? Se va privatizando sin necesidad de sacar una ley. Me parece que esa es la política, que lo regula el mercado, que sabemos que sucede cuando el mercado entra. O sea, tenemos ejemplos acá cercanos, o sea, sabemos en Chile cómo es la educación y lo que sucede, quiénes acceden a la educación. Se termina convirtiendo en un privilegio y está totalmente orientada a una producción del conocimiento que se convierte en un producto que se vende. y quien no tiene los recursos para comprarlo queda fuera o no va a tener posibilidad de acceder a ese conocimiento. Y lo que en todo este ataque tiene hacia la educación, obviamente, pública, es que desde la educación pública se brindan herramientas, conceptos, teorías que nos permiten interpelar nuestra realidad. Y nos proponemos, obviamente, una sociedad donde entremos todos con una perspectiva más comunitaria, más solidaria, y es eso lo que molesta, lo colectivo, el compartir, el donde no haya un dueño, por así decirlo. Quiero ser como lo más ejemplificadora por ahí posible.
No, Cindy, sé si... sí. Con respecto a las currículas, ¿no? Porque lo que propone el presidente, primero, es un... plantea un rechazo, ¿no? Que se,
sí,
que socialmente, por lo menos las personas que coinciden con su pensamiento, imagino, apoyen lo que es este rechazo, lo que son las currículas que se pueden encontrar en cualquier universidad, las tienden de izquierda y directamente rechacen ese tipo de formación. Las currículas, en este caso, a las que él atacó, que las califica de izquierda y demás, ¿qué línea... Si tiene una línea ideológica, ¿cuál es, si podés decirnos? Y si,
sí, o cómo se elaboran.
O cómo se elaboran las currículas, porque en todo caso lo que podría llegar a hacer el presidente, no sé cómo, pero podría llegar incluso a intervenir las currículas y pensar él directamente bajarlas desde lo que no existe hoy en el Ministerio de Educación, pero ¿cómo se elaboran las currículas?
Bueno, dentro de las currículas, o sea, hay una gran diversidad, porque hasta ahí hasta, bueno, no creo que peque de ignorante, pero conviven unas diferentes paradigmas. Cuando hablamos de paradigmas son diferentes posicionamientos o lentes que por ahí nos ponemos para entender, comprender, explicar la realidad. Uh-huh. Y en ellos hay diferentes. En lo que tiene que ver con educación superior, específicamente, bueno, acá en Chubut, los diseños curriculares se van diseñando y se van reformulando con bastante periodicidad, pero se arman mesas donde donde participan los diferentes institutos de la provincia, más equipos técnicos del Ministerio de Educación, de la Dirección de Nivel de Educación Superior, y quienes participan de los institutos generalmente son profes que están formados en ese campo disciplinar. Y bueno, son suele durar un año esas reformulaciones, esas revisiones de los diseños curriculares o actualizaciones, en las cuales, bueno, se va discutiendo, se van actualizando temas, se van incorporando saberes también según las necesidades que vamos evaluando o que van por ahí solicitando de los diferentes niveles. Porque, bueno, los institutos de educación superior, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Bueno, hay formación docente, o sea, hay profesorado de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario, además de carreras técnicas. Entonces, en esas discusiones, en esas mesas, obviamente que hay diferentes posicionamientos, pero generalmente los diseños curriculares, bueno, cobijan o hay una convivencia entre diferentes paradigmas pedagógicos, científicos, que conviven. Porque la idea también es enseñar, digamos, todo. Después una toma posicionamientos. Uh-huh. Lo importante en esa enseñanza es que seamos capaces en esos procesos de enseñanza-aprendizaje que el estudiante, pueda luego posicionar, tomar una posición frente a la realidad. Eso nos parece sumamente valioso en el oficio de enseñar.
Y ningún chico o estudiante que tome una postura que por ahí sea la contraria a la el pensamiento ideológico que tenga algún profesor va a ser censurado por eso. Justamente lo que se alienta es su libre pensamiento e interpretación de los hechos como se le van dando.
Obvio. Libre pensamiento y poder interpelar, problematizar lo que nos acontece. Y eso también poder después llevarlo en el aula. Lo que pasa es que cuando me parece que lo que genera temor, por ahí de esos discursos dominantes o reaccionarios, es cuando se posibilita una caja de conceptos, de herramientas, de teoría, que le permite a la ciudadana o al ciudadano poder problematizar y poder desarmar esa información o ese discurso que me están dando.
Claro.
Y obviamente que eso se convierte peligroso en un mundo donde solamente se quiere imponer una sola idea, que es la de sostener, la de reproducir, ¿cierto?, el sistema capitalista y un liberalismo que en realidad de libertad tiene poco.
Sí.
Sí, pensaba, qué bien nos vendría que desde el poder, desde el gobierno, la gestión actual, definieran claramente qué es izquierda.
Y sí, estaría muy bueno.
Porque parece
además,
que...
No, porque además de las universidades, o sea, yendo a las universidades donde se estudian licenciaturas, donde, bueno, están los equipos, donde hay institutos de investigación científica, luego salen profesionales que, o sea, tienen diferentes posiciones ideológicas. Uh-huh. O sea, no salen todos de un color o de un posicionamiento.
No,
y que
claro,
es parte de la formación y también de la libertad y de poder tener, bueno, poder elegir, pero ser consciente de lo que estamos eligiendo, del discurso que estamos reproduciendo, de las prácticas que tenemos.
Sí, está claro. Pensaba en esto también de que estas personas se educan y se forman en ciertos ámbitos específicos, hablando de Javier Milei, presidente Mauricio Macri también en su momento, que le decían doctor, que ayer lo repasábamos a Javier Milei, pero por un doctorado que le habían dado en una universidad o en un instituto de su amigo Bertie Venegas Lynch. También está en eso, ¿viste? Están denostando, primero que nada, lo que es la formación del resto de las instituciones educativas o universidades y ponderando las privadas en este caso, para llevarlo a Milei, en este caso al título de doctor a la hora de la presentación.
De doctor y que en ese sentido, hasta para entrar como en eso más, en el mundo también se está, o sea, no se está reconociendo en este sentido el trabajo o todos los años que le implica a un investigador doctorarse en el sistema científico argentino. O sea, una carrera de doctorado son 5 años, una carrera de maestría son 2 años, que son carreras de posgrado, un posdoctorado son 2 años.
Sí.
Y en todo eso también se invisibiliza todo ese trabajo intelectual que le lleva a una persona a conseguir ese grado científico, por así decirlo, en ese camino, y que ahora también se está atacando el sistema científico público de la Argentina, como es el CONICET.
Uh-huh. Claro, las principales...
Que se lo pone como un gasto,
sí,
y también sí, desde ese lado, desde los números, obviamente, se va desprestigiando y se va deslegitimando.
Sí, es el primer, bueno, no es el primer, es una de las formas de tratar de instalar este discurso de que todo lo que es público, en este caso en el ámbito educativo, es malo y hay que avanzar hacia otro tipo de sistema de educación o propuesta, como había sido el sistema de vouchers, ¿no? Creo que va en
sí,
línea con eso.
De fomentar una sociedad que no pueda acceder a esa caja de conocimiento, como digo, de conceptos, de teoría, para generar una desigualdad, ¿cierto? Más ignorancia, y por ahí, por eso invito a que no nos creyamos, o sea, de que no nos convenzan de que somos un número en este sistema, porque no somos un número y no somos un costo, y que el Estado se sostiene por nuestro trabajo, trabajo que se traduce luego en pagar impuestos, en la cantidad de horas, ¿cierto?, que cada uno invierte, por así decirlo, o dedica a cada uno, a cualquier tipo de trabajo. O sea, es formal, no formal, todo eso hace que sostengamos, que se sostenga esta sociedad.
Sin duda. Cindy, te agradecemos este tiempo que has tenido con nosotros y bueno, estaremos en contacto con ustedes también para lo que precisen difundir desde los institutos de educación superior ahí del Chubut.
Bueno, muchas gracias y bueno, nuevamente ahí apelar a que cuidemos la educación, cuidemos la salud, que nos unamos, que no nos inmovilicen y que defendamos estos derechos que tanto costaron conquistarlos en la historia.
Así es, gracias Cindy, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Cindy Carrizo, directora del Instituto Superior 813.